Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láser Expulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad.
Cine, ciencia ficción y fantasía.
Arrancamos hoy este capítulo de Luciérnagas con la alegría propia de la cercanía de las fiestas navideñas y con el deseo de hacer muchos planes. Seguro que estas vacaciones muchos de vosotros tenéis pensado ir al cine y de eso queremos hablaros hoy aquí, de cine y, claro está, de ciencia. ¿Cuántas películas sobre ciencia has visto últimamente? Tal vez así, por sorpresa, no se te ocurra ninguna. Piensa un poco más. Puede que la ciencia, en general, no suela aparecer como tema principal en el cine, pero las películas más taquilleras tratan a menudo aspectos científicos que van desde la ingeniería genética a la inteligencia artificial, la física nuclear o incluso ese sueño de muchos de nosotros, los viajes en el tiempo. Al principio, el científico, tanto si era protagonista como si se trataba de un papel secundario, aparecía bajo el estereotipo que le mostraba como el científico loco, el brujo, es decir, el malo de la película. El riesgo de este cliché era que el público viera la ciencia como algo protagonizado por mentes creativas, pero perturbadas, personajes de bata blanca riendo a carcajadas mientras trataban de destruir el mundo. Desde clásicos como Frankenstein a la más actual saga de Parque Jurásico, donde los científicos desatan el miedo al resucitar dinosaurios desde el ADN de los mosquitos que chuparon su sangre y han quedado atrapados en ámbar, el cine siempre ha hecho a los científicos responsables de hacer renacer a los monstruos dormidos de la sociedad. En los años 50, estos monstruos despertaban como consecuencia de ensayos nucleares, lo que reflejaba el temor creado por la Guerra Fría y los bombardeos atómicos. Desde los 90, lo hacen debido a manipulaciones genéticas. Como contrapunto, los científicos también se han convertido en héroes en más de una ocasión. Por ejemplo, en la reciente miniserie Chernobyl de HBO, en ella no solo vemos cómo se produjo el desastre nuclear, sino que también muestra los esfuerzos de las personas que respondieron a él para salvar Europa de unos daños aún mayores. Entre ellos podemos destacar a Valery Legasov, especializado en química inorgánica, por cierto, como científico encargado de investigar el accidente, y Ulana Komikok, un personaje ficticio que visibiliza a la mujer como profesional de la ciencia. En resumen, la imagen que el cine ofrezca de la ciencia influirá en millones de personas. Al fin y al cabo, el espectador no formado en ciencia se acerca a ella, a menudo, a través de películas y series más que por otros medios más especializados. Y como le dicen a Spider-Man...
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Recuérdalo, Pete. Recuérdalo.
Por eso en este capítulo queremos que compartáis con nosotros vuestra opinión respecto al tema. Si cuando vais al cine os gustaría ver más realidad, aunque eso suponga quitarle espectacularidad a la escena, o si en la pantalla grande lo que queréis ver es acción por acción, acción sin límites. Para ello, recordaros que tenemos la página web de luciérnagas.clpu.es, donde en el apartado de apuntes podéis enviarnos vuestros comentarios y opiniones. Y siguiendo con esta pregunta, nos hemos acercado hasta el Colegio San Mateo de Salamanca, donde también realizan un podcast mensual y donde nos han hecho sentir importantes al hacernos protagonistas de uno de sus programas. Y aprovechando la visita, nosotras también les hicimos algunas preguntas sobre la relación entre el cine y la ciencia a los alumnos de sexto A. Muchas gracias a Jorge, Marcos, Iker, Diego, Mario, Enma, Lucía, Nerea, Jorge, Iker, Judith, Miguel y Jimena por su participación.
Si os pregunto por una película que tenga láseres, ¿qué se os ocurre?
Star Wars.
¿Qué láseres nos encontramos en la Guerra de las Galaxias?
De espadas.
Las espadas láser. ¿Os gustaría que existieran?
Si son como en Star Wars, no. Si no hacen daño... No.
Si se le encuentra alguna utilidad, pues vale. Sinceramente, con las armas que hay ahora, un láser tampoco... tengo que ser sincero.
Comparado con una
otra. Bueno, pues tengo que ser sincera, pero el otro día vinieron del Ministerio de Defensa a recoger un láser nuestro. Así que... todo se llegará. La cosa es que vosotros mira, creéis que eso de las espadas láser sería posible.
Posible.
Y no merecería la pena.
Pensamos en una cosa así, pero es que luego a saber qué se puede hacer con eso, ¿sabes? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta gente haría falta para llegar a hacer algo parecido?
Sí. Depende, que... si le sacamos una utilidad, sí, si no, no tendría sentido.
¿Qué ocurre con las naves que están luchando? Imaginad ahora esas naves que están luchando,
sí.
Se lanzan al láser y ¿qué sucede?
Y explotan.
¿Y eso puede suceder?
No, porque no puede ser tan fuerte.
En una película, en principio, que es de ficción, que son los láseres, y el láser, fíjate, la estrella de la muerte llega a destruir un planeta entero. ¿Qué es lo que sucede? Lo de la explosión.
Puede que la luz tenga mucho calor y por eso explote.
La cuestión es que no pueden explotar. Para que haya explosión, necesita la explosión para la deflagración, para que se extienda, necesita aire. ¿Y qué ocurre en el universo?
Que no hay aire.
Que no hay aire.
Entonces, ¿por qué explotan?
Que son películas.
¿Y a vosotros os gustaría que se demostraran en las películas la realidad?
No.
Hombre, es
que... Claro, porque entonces ya no sería ficción.
Es ciencia ficción. ¿Para hasta qué punto una película de ciencia ficción, es decir, que tiene cosas científicas, no debería seguir más esa realidad científica para luego no daros a los niños a pensar de no, es que en el universo se estallan cosas? No, no, es que fíjate en la escena esa, no, que está bien. No, perdona, es que en el universo yo no escucharía nada. Porque el sonido viaja en el aire, no hay aire. ¿Te gustaría que verdaderamente esas películas tuvieran más realidad? ¿Se ciñeran más a esa realidad para no engañaros?
Porque como dice el nombre, es ciencia ficción. O sea, cosas más o menos que ahora son ficción, pero podrían ocurrir dentro de algún tiempo.
Pero es que a los que nos gusta la fantasía...
Después de escuchar a estos jóvenes cinéfilos, vemos que el debate está abierto, con dos opiniones opuestas. Unos que prefieren un cine más real, aunque eso suponga menos parafernalia, y otros, como dice Nerea, a los que les gusta la fantasía y soñar con mundos increíbles, aunque sean irreales. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te gusta más? Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios en el apartado apuntes de nuestra web. Y siguiendo con esta cuestión, podemos destacar el hecho de que quizás lo primero que tenemos que aclarar cuando vamos al cine es si la película que vamos a ver es de ciencia ficción o no. La definición de ciencia ficción señala que es un género cuyo contenido se encuentra basado en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Por tanto, ficción no significa fantasía, y si una película se incluye en la categoría de ciencia ficción, significa que debe tener una base científica sobre la que apoyarse. Por tanto, películas como La Guerra de las Galaxias, la cual nombramos por ser la más reconocida en el uso de los láseres, debería mostrarnos una ficción que con el tiempo deberíamos conseguir. Y para hablarnos de si esto es así, si las espadas láser y las naves imperiales pueden llegar alguna vez a formar parte de nuestro universo, contamos hoy con John Apiñaniz, científico del CLPU.
En un principio estaba el científico loco, encerrado en su laboratorio.
Y de habilidades sociales cuestionables.
Sí.
Y luego, estética más cuestionable aún. Sí.
Te veía la bata y los pelos, ¿no?
Exactamente.
Y luego ha evolucionado. Y tenemos, yo creo que podemos decir que se ven exactamente dos tipos de científico. Por un lado, los multimillonarios, que son la bomba, tipo Iron Man, tipo Tomb Raider, que tienen mucho dinero. Y por otro lado, ese científico loco que ha evolucionado en la versión científico friki.
Sí, es una persona más entrañable, digamos, que la otra, pero sigue siendo una persona fuera de lo socialmente aceptado y no es una persona, digamos, atractiva socialmente, aunque nos pueda caer bien.
¿Y eso está alejado o no está alejado de la realidad?
Está alejado de la realidad, sí. Yo diría. Por supuesto, a ver, los científicos somos un colectivo grande y ahí hay de todos los tipos y de todo, igual que en todos los lados. Pero creo que son ambos estereotipos, por supuesto, exagerados y extremos. Pero es importante notar la evolución. Ahora, al menos, pues hay algunos ejemplos de héroes científicos, como estos perfiles de millonarios, como en el caso de Marvel o con Iron Man, por ejemplo, que tenemos un caso muy claro. Digamos que empieza a haber ejemplos de personajes que gustan y que son divertidos, son atractivos también físicamente y socialmente, digamos, son excéntricos, pero gustan. Entonces hay una pequeña evolución. Cuando decías que clásicamente en películas antiguas, incluso novelas, el científico pues era ese personaje loco, extraño, no es solo, como decíamos, estéticamente y socialmente, es que también es moralmente, es muy cuestionable. Y entonces hace experimentos y hace cosas en pos de pues un avance, o incluso un avance militar en muchos casos, que son muy cuestionables moralmente. y no parece importarle, además. Aunque sigue habiendo ejemplos de personajes en el cine de este tipo, pues se ha suavizado bastante. Por ejemplo, por citar un ejemplo de Tesla, que es un gran genio de finales del siglo XIX y principios del XX, se le ha introducido en muchos, en novelas, cómics y demás, como un personaje loco y malo y villano incluso. Incluso hay capítulos de cómics de Superman en los que lucha contra él. Eso es pues un claro ejemplo de la evolución que ha habido y que es muy positiva en este caso. O sea, no olvidemos que el cine nos quiere dar algo que sea extraño, que mole, que sea divertido, y eso pasa casi siempre por exagerar cosas. Entonces, nunca nos va a poder dar algo totalmente fiel a la realidad, porque no es divertido.
Bueno, ¿y Gravity?
Gravity es un ejemplo bastante difícil de hacer, que ha salido bien. También es un caso, a ver, es un caso muy extremo de algo que puede pasar en el espacio, ¿eh? Hay una serie de inexactitudes, más que científicas, técnicas, pero es muy fiel a la realidad. Incluso es discutible, a ver, si buscas en internet errores científicos de Gravity, te van a decir pues una serie de ellos con los que yo no estoy de acuerdo. Hay una situación en la que el astronauta, protagonizado por Josh Clooney, pues está debatiendo entre la vida y la muerte, está sujeto con una cuerda y algo tira de él, y ella está intentando salvarle, y él dice, nada, se sacrifica pues por salvar la vida de ella. Argumentan algunas personas especializadas que no puede haber efectivamente una fuerza constante tirando de él. Él tenía una velocidad, una vez le ha frenado la cuerda, ya pues no pasaría nada, y eso es cierto, salvo que haya una rotación de toda la nave donde están, y que es lo más probable que ocurra. Además, si todo el sistema está rotando, todo donde están ellos, los trozos, las cuerdas y todo, entonces habría una aceleración centrípeta y tendría una fuerza constante tirando de él, que es por lo que yo me inclino que pasa ahí, y se justificaría. Entonces, digamos que Gravity es una película científicamente muy rigurosa, técnicamente no, y en este sentido me refiero a que, por ejemplo, pues el telescopio Hubble no está básicamente al lado de la ISS, de la Estación Espacial Internacional. Tampoco creo que hay ninguna estación china cerca de esa zona también. Bueno, son cosas que son técnicas que, pues casualmente, en la realidad no están así puestas, pero podría ser. Luego, también es cierto que en el caso de Gravity, pues se dan una serie de casualidades, muchas, todas seguidas, que en la realidad pues prácticamente no pasarían. La pobre, pues en la realidad, pues probablemente moriría. Pero es cierto que no todas son casualidades, pero científicamente ciertas, sí.
Y entonces aquí es donde queremos entrar en el debate. ¿Es mejor una película que científicamente ofrezca una base de una física real a otra que, por ejemplo, no lo haga? Y vamos ahora a entrar en nuestro ámbito de los láseres. Hemos estado hablando con unos chavales y nada más que hemos dicho cine y láseres, ha salido una saga, que es la de la Guerra de las Galaxias. Y lo curioso de la Guerra de las Galaxias es que aparece catalogada como ciencia ficción.
Bueno, estamos aquí en un terreno un poco, pues, digamos, debatible, ¿no? Se trata de ser ligeramente coherente con lo que se sabe de las leyes que rigen la naturaleza. Pero sigue siendo ficción. Y como género, digamos, literario, cinematográfico o de cualquier tipo que sea, pues quiere entretener al público. Entonces, pues tiene que cumplir, y tiene que cumplir, en mi opinión, antes, con una serie de requisitos que van en dirección de entretener al público. Entonces, siempre va a ir a costa de cierta rigurosidad científica. Excepto casos muy concretos. Como podría ser en algunas cosas también, por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, que no es precisamente una película fácil, es decir, para el público. Tenemos el ejemplo de, también muy interesante para discutir, el ejemplo de Interstellar, que es una película, en mi opinión, muy buena en todos los sentidos y además científicamente bastante rigurosa. Me atrevería a decir que no es una película fácil para el público y que ha generado pues opiniones de todo tipo también. Y es debido a esto. Entonces no es fácil encontrar esto. Es bueno que sacrifique cosas para molar, para ser divertida. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene que ir esto acompañado de una educación de la población para luego discernir.
Efectivamente, es que esa es la parte que no se da y entonces la imagen que se ofrece es que nosotros vamos a colegios y decimos
sí.
Si pueden estallar las naves en el universo tal y como se aparecen en Star Trek, sí. En todas estas películas, y dicen, claro, sí, por supuesto.
Claro, dicen, pero estamos ya entrando en un tema de que si la educación en cualquier ámbito, no solo científico, no es como debería ser, pues la gente estamos vendidos en todos los sentidos. Entonces, eso es un tema primordial, efectivamente. Tenemos que tener una educación sólida en todas las líneas, en todas las disciplinas, para que no nos creamos todo lo que vemos y todo lo que se dice, pero no solo en una película, sino en los medios de comunicación y en todo.
Pero yo insisto en el ejemplo de la Guerra de las Galaxias.
Sí.
¿Ciencia ficción o fantasía? Vamos a ir paso por paso. Lo sí. que he dicho de las naves que estallan. Hemos visto las guerras uh-huh. entre las X-Wing, las E-Wing, las T-Fighter, etc. Y se producen explosiones como se pueden producir aquí en la Tierra.
Sí.
Yo he dicho, eso no es posible. Explica a los oyentes por qué no es posible eso.
Sí, entramos un poquito en una parte más técnica. Por ejemplo, el caso de las explosiones. Una explosión en el espacio se vería muy diferente a lo que nos podríamos imaginar o incluso a lo que se ve en películas como La Guerra de las Galaxias. Una explosión, como nosotros nos la imaginamos, tiene fuego, tiene pues normalmente pues incluso hasta un hongo como una seta, si es muy grande,
y ruido.
Y mucho ruido, y se levanta polvo y todo. Entonces, el fuego, por ejemplo, necesita un combustible y un comburente. Necesita una sustancia que se quema y necesita normalmente oxígeno como oxidante para que se produzca la reacción química que es en sí la combustión. En el espacio no hay atmósfera y no va a haber oxígeno. Y en la mayoría de las ocasiones no va a haber una sustancia oxidante que pueda permitir la combustión, aunque sí exista el combustible. Entonces, una explosión pues va a ser normalmente como un fogonazo y nada más. Y luego ya pues destrucción de lo que de los materiales que hay alrededor, calentamiento quizás, pero no va a haber una llamarada normalmente.
Pero tampoco va a ser una implosión.
Va a ir acompañada también de una implosión. O sea, si por ejemplo estás en una nave que tiene un explosivo dentro y ese explosivo explota, primero vas a tener la explosión, se va a dañar la nave, va a escapar todo lo que haya dentro, incluido el aire, y después puede que haya, pues en algunas zonas por rotura, puede que haya, pues una, más que una implosión, debería haber una descompresión, no sería una implosión. Habría una descompresión en la que, pues por un agujero, pues se escapa todo el aire de dentro. No es una implosión. Una implosión la tendríamos más en un ambiente submarino, por ejemplo. Uh-huh. En el caso de una nave, si hay una explosión, pues habría un fogonazo, quizás un poco de llamarada debido al oxígeno que hay dentro, que uh-huh. sí que hay algo. Esa llamarada se apagaría en los primeros instantes y tendrías ya escombros y nada más, básicamente. Un fogonazo, quizás una llamarada muy corta y escombros.
¿Y por qué no la escucharíamos?
Pues lógicamente, y esa es una pregunta muy buena, porque en el espacio no puede existir el sonido, porque no hay un medio por el cual el sonido pueda viajar. El sonido es una onda mecánica, es una onda de presión, son variaciones de presión en el aire transmitiéndose por el aire, y entonces si no hay aire, pues no puede existir tal onda. Entonces en el espacio no se puede propagar el sonido. Tú no puedes oír algo que está ocurriendo 5 metros de ti, por muy cerca que esté, y por muy fuerte que sea, el sonido que emitiría estando en la Tierra, no lo puedes oír. Si te quieres, para comunicarte, necesitas tener comunicación por radio con otros astronautas, y te necesitas, por supuesto, estar en un ambiente de aire dentro de tu traje, para que tu altavoz pueda emitir el sonido y llegar a tu oído, para que el sonido de tu boca pueda llegar a tu micrófono, y luego convertirse en ondas de radio y llegar hasta los otros astronautas o naves, efectivamente. Con lo cual, una explosión no la oirías y no oirías, de hecho, ni siquiera un martillazo que un compañero tuyo diese en el casco a la nave mientras estás fuera. Cuando estás dentro de la nave, sí, porque ahí hay aire. Y dentro de tu traje también. Por ejemplo, si tú estás en tu traje y estás trabajando con herramientas fuera en el espacio, los golpes que tú puedas dar, vibraciones, se transmitirían por tu traje, dentro sí que hay aire y sí los oyes.
¿Ah, sí?
Sí los oyes. Ajá. Pero porque estás en contacto con la zona que genera el sonido y te transmite las vibraciones a tu traje, a tu mano y todo. Pero otro compañero, si lo hace, no lo oyes. A lo mejor quizás si él golpea una superficie y tú estás tocando esa superficie, puede transmitirse por la superficie metálica y luego a tu traje. Con lo cual algo hay, pero prácticamente no oyes nada del exterior.
El universo es silencioso.
Exactamente. Esa es la idea. Entonces, en el caso de Star Wars, pues tenemos una violación clara y flagrante de todas estas cosas. Se oye todas las cosas que hay en el espacio. Hay explosiones con llamaradas. Y hay muchas otras cosas que en Star Wars, por ejemplo, que no son científicamente precisas. Por ejemplo, el tema de los sables de luz. Pues ahí hay horas para discutir. Si queréis, podemos pasar a eso después. El tema de los disparos láser de las naves, que se ven como un trocito de luz que avanza a una velocidad alta, pero desde luego muy, muy inferior a la de la luz. Lo ves como si fuesen balas que disparas y las ves como alcanzan a las naves. Eso no sería así. Un rayo láser es un rayo continuo que podría usarse como arma, pero no se vería así. Y de hecho ni siquiera se vería en el espacio. Necesitas un medio que, digamos, haga dispersión de los fotones del haz en otras direcciones para que puedan llegar a tu ojo y se pueda ver el rayo. Un rayo láser, lo ves si hay polvo o al menos aire con una dispersión de aerosol, de humedad y todo, que pueda dispersar fotones para que puedan llegar a tu ojo. Si no, no ves el rayo láser y en el espacio no lo ves.
Y aparte de que no lo ves, o sea, no se cortaría uno con otro, porque...
En el caso de las espadas, efectivamente, no se cortaría uno con otro. Asumiendo que tú pudieses hacer un generador láser, un foco láser tan pequeño como la empuñadura de una espada, que no se puede actualmente, por supuesto, con esa potencia como para cortar, como cortan esas espadas, tú tendrías ese arma, no mediría un metro o metro y medio, que es lo que mide... ¿Qué es lo que miden las espadas de luz en Star Wars? Sería infinito. Pero bueno, podrías tener un arma que cortase y que hiciese daño. Pero, como digo, sería infinita hasta que chocase con algo. Y no podrías parar una espada de tu enemigo que viene usando la tuya.
Como dos haces de linterna.
Como dos haces de linterna, efectivamente.
Que se cruzan, pero
no tendría sentido la esgrima en ese.
Pero vamos a ver, eso sí lo planteamos tal y como se ha descrito como sables de luz.
Sí.
Nuevas teorías hablan de sables de plasma. Entonces estamos ahí metiéndonos en otra cosa. ¿Qué es el plasma? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, pues el plasma es un estado de la materia en el cual, por el hecho de tener pues mucha energía térmica o energías de otro tipo también, por el cual se puede acceder también al estado plasma, se ha ionizado toda la materia con la que estamos tratando. Vamos, podemos tener, por ejemplo, un gas, lo calentamos hasta tal punto que sus átomos se ionizan, pierden electrones, se quedan cargados positivamente y se quedan también esos electrones, que no pueden escapar debido a las fuerzas electrostáticas. Entonces, ejemplos de plasma. Bueno, el plasma está por todo el universo. De hecho, la materia neutra es mucho menos en comparación con la materia que está en estado plasma en todo el universo.
Sí, aquí la verdad no. Es que en la escuela, perdona que te interrumpa, siempre hemos estudiado tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Y el que más existe en el universo es uno que no hemos dado nunca en la escuela.
Pero muy porque bien. Casualmente, en las condiciones, aquí en el planeta Tierra, en temperatura ambiente, no es el más abundante. Pero en el universo sí. Pero básicamente, sí, es un estado más. O sea, tú imagínate que tienes agua. Está fría, está sólida, en estado sólido. La calientas un poco, la vas calentando. Pasa al punto de fusión, pues la tienes ahora líquida. La sigues calentando. Se evapora y tienes gas. Pues ese gas lo guardas y lo sigues calentando. Pero mucho más esta vez, mucho, mucho. Empezarás a ionizar algunas de las moléculas de agua, se empezarán a romper, ya no serán H2O, serán OH y un H suelto por ahí, y con ciertas cargas. Lo sigues calentando más, ya se rompen también los OH, si solamente tienes hidrógenos y oxígenos, algunos están cargados, otros no, tienes electrones también por ahí sueltos, hasta que al final se ionizan todos los H, todos los O's y todo, o casi todos, muchos de ellos. Eso sería el plasma. y tendrías un plasma de hidrógeno y de oxígeno.
¿Y visualmente los plasmas nuestros ojos son capaces de percibirlo o depende del tipo de plasma?
Sí, normalmente, a ver, solamente por la temperatura, como ya sabéis, si empiezas a calentar un objeto, por la emisión propia de cuerpo negro que tiene, uh-huh, que tiene el cuerpo, que emite, todos los cuerpos están emitiendo luz de alguna longitud de onda, incluso nosotros mismos, uh-huh, pero emitimos en el infrarrojo por la temperatura que tenemos. Si subimos la temperatura, empezamos a incrementar la energía de la luz que emitimos o recortar la longitud de onda de los fotones que emitimos, que es lo mismo, y incrementando la temperatura lo suficiente podemos empezar a emitir en el visible. Y es lo que ocurre cuando por ejemplo, pues un trozo de hierro lo calentamos lo suficiente como para que esté al rojo vivo y emite luz. Y si lo calentas más, pues emitirá más luz y más hacia el visible, incluso se pasará al ultravioleta y la dejarás de ver también. Pues el plasma está súper caliente y normalmente todos los plasmas emiten luz. De hecho, las estrellas están, bueno, aquí voy a cometer una cierta imprecisión. La gente de plasmas me diría que las estrellas, pues depende, hay estados muy complejos en las estrellas, pero podríamos decir que son plasma, uh-huh, en cierto modo, sí, sobre todo la parte externa de la estrella. La parte interna es muy densa y empezamos a estar en estados que son, sí, como plasmas, pero son más complicados, sí.
¿Y el tipo de plasma es depende de qué átomo hayas ionizado? ¿Tendremos un tipo de plasma u otro? ¿O una vez que están ionizados, los plasmas actúan bajo los mismos parámetros? ¿O?
Hay muchas cosas comunes en los plasmas, comunes en el sentido de que no dependan de qué átomo provienen, pero por supuesto sí, hay otras que no. O sea, por supuesto, la masa de los átomos que tú ionizas va a afectar. La carga máxima que puedan tener también, por supuesto, esto sí es muy importante. No es lo mismo coger hidrógeno y ionizarlo todo y tener iones de hidrógeno y sus electrones, que en realidad serían protones, porque el núcleo del átomo de hidrógeno solo tiene un protón y luego tiene un electrón. Si se lo quitas, pues queda pues un protón y un electrón. No puedes ionizar más, aunque lo calientes. Pues va a ser bastante diferente a plasma de hierro o de wolframio, por ejemplo, que puedes ionizar, tienes un montón de electrones cada átomo, les puedes quitar un montón de electrones y la carga del núcleo es potentísima y vas a tener un plasma muy denso en carga. Normalmente los plasmas clásicos se suelen regir por dos parámetros fundamentales, que son la densidad de carga de electrones y la temperatura. Puedes tener dos plasmas muy parecidos en algunos aspectos, si tienen la misma densidad de carga y la misma temperatura, aunque vengan de átomos diferentes.
Bueno, pues volvamos a las espadas,
sí,
que ya no son de láser, son de plasma, según dicen.
Sí, porque aquí...
¿Esas sí serían factibles?
Habría una manera, digamos, de esquivar digamos, las leyes de la física sin dejar de cumplirlas, digamos, de tenerlas contentas y tener algo similar a lo que se ve en las películas. Efectivamente, lo que vemos en las películas es mucho más coherente con tener un plasma de algún gas que se puede haber generado normalmente con láser y está confinado pues en la región que está la espada, vamos, un metro o 80 centímetros de longitud, un cilindro de esa longitud.
Eso te iba a decir, que ¿cómo lo confinas?
Lo confinas pues posiblemente pues con campos magnéticos muy fuertes, que de alguna manera, imposible de hacer, y muy intensos además, y localizados solo en esa zona, pues los tienes ahí confinados, los campos que a su vez confinan al plasma. Entonces, en ese sentido, verías un cilindro de luz, como se ve en las películas, uh-huh, y también cortaría y quemaría, porque ese plasma está muy caliente. Podrías conseguir que los campos que confinan, o digamos, no puedes, porque no lo puedes hacer, pero es menos, digamos, violento pensar que pudieses interactuar los campos de una espada con los de la otra, como un campo de fuerza, y producir esa repulsión que necesitas para...
¿Pero y no estallarían? ¿No se produciría alguna reacción al juntar...?
No precisamente, no. Simplemente, pues lo mismo que dos imanes se pueden repeler uno al otro si los acercas con polo norte con polo norte, pues algo parecido ocurriría con, digamos, ese campo de fuerza que sería posiblemente magnético, pero muy exótico, que confina al plasma y a su vez repele una espada de la otra, por ejemplo.
Ya, o sea que hemos llegado a la conclusión que sables de luz Teóricamente no, pero de plasma, teóricamente...
Mucho más posible. Pero,
posible.
Pero no, pero menos imposible, diría yo. Sí.
Pues vamos a volver ahora a los colores. Hemos visto además que de todas esas espadas de plasma tienen colorines. Además, Mariajo investigando... llegó a la conclusión. Bueno, encontraste cómo fue lo de Mace Windu, que es un personaje. Es que sí. Era una curiosidad.
Sí, que Samuel L. Jackson, hablando con el director, consiguió que su sable no fuera ni rojo ni azul, sino morado.
Simplemente sí. Por distinguirse.
Sí,
sí. Sí.
Pero claro, ahora voy yo aquí. Tú has dicho que los plasmas se van calentando y entran en el visible, y según se van calentando más y más y más. Claro, esto quiere decir que los sables de los malos, que son rojos, tendrían muchísima menos potencia que los sables de los buenos, que son azules, porque el azul es mucho más caliente. Entonces, los buenos deberían ganar siempre.
Bueno, los cuerpos no solo emiten lo que sería la radiación de cuerpo negro, que es una radiación de muy amplio espectro, definida por la temperatura únicamente, que sería para todos los cuerpos igual, sean lo que sean, solo dependería de la temperatura. Y a más temperatura, más sería hacia el azul, efectivamente. Además de esa luz que emiten los cuerpos, emiten líneas discretas de emisión. La materia está compuesta por moléculas o átomos. Si las rompemos más, por supuesto, tenemos núcleos con protones y neutrones y electrones y demás. Pero bueno, los átomos tienen electrones a su alrededor, en orbitales, que no órbitas, que no es lo mismo. Pero bueno, entonces, cuando tienes un electrón confinado alrededor de un núcleo, y un electrón además es una partícula que funciona por las leyes de la mecánica cuántica, no por las de la mecánica newtoniana que todos estudiamos en el instituto, pues ese electrón ya no puede tener cualquier estado y no puede tener cualquier energía. Vale. Entonces ese electrón, si coge energía, tendrá que coger la justa para saltar al siguiente estado, más arriba de energía, y si no, no la cogerá. Y si salta al siguiente estado, luego puede volver al primero emitiendo esa energía que ha cogido. Lo mismo que si tienes un montón de electrones, pues por ejemplo el último, que es el que no tiene nada por encima, es el que más energía tiene, tiene un estado encima también. Y puede subir a ese estado si se le da esa energía concreta, y luego puede volver a bajar y emitirla.
Aunque no exista un electrón, puede tener un orbital por encima...
Los estados en los que los electrones pueden estar son los que son.
Vale.
Estén ocupados por un electrón o no. Si el estado que tiene arriba, si el electrón puede coger la energía justa, lo cogerá y subirá a él. Entonces, luego, por una serie de procesos, al cabo de un tiempo suelen emitir esa energía y la suelen devolver exactamente igual, en la misma cantidad. Pueden perder por otros mecanismos si ocurren otras cosas, pero normalmente, o sea, si no entra nada más en juego, devuelven la misma. Entonces, esta forma de coger energía y de devolverla normalmente se suele hacer con luz. Puede ocurrir de otras muchas maneras. Puede coger energía un electrón de un átomo colisionando con otro átomo o con otro electrón. Una de las maneras más sencillas, digamos, es lanzarle luz, y si los fotones son de la energía correcta, la cogerán. Absorberán un fotón y subirán a un estado. Cuando estás en un cuerpo muy caliente con mucha temperatura, están agitados los átomos o los iones, en el caso del plasma. Entonces colisionan entre sí muchas veces y con mucha fuerza, y pasan a estados más altos y emiten luz de las longitudes de onda de cuerpo negro y también de las longitudes de onda asociados a estos niveles cuánticos discretos de energías concretas que luego pueden volver a emitir. Entonces, digamos que están colisionando, excitando los electrones y volviendo a emitir. Y entonces, si tú tienes una sustancia en la que tiene una transición electrónica, una transición es un salto de estos electrones, muy concreta, muy fuerte, además, que emite muy fuerte, y tiene una energía en el visible, que al volver a bajar y emitir, emite un fotón que tu ojo puede ver, vas a tener un color. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando quemas materiales como sodio en una llama, y bueno, pues muchos otros también, metales sobre todo, emiten colores verdes, colores rosas y todo eso. Esto significa que, además de la emisión de cuerpo negro, tienes colores fuertes y muy concretos además, y los ves. Pues en el caso de los sables láser podrías hacer lo mismo exactamente, con lo cual tendrías un sable que tendría de plasma, vamos, que tendría una temperatura pues igualmente alta, pero además un color que tú podrías, digamos, entre comillas, elegir añadiendo impurezas de átomos que tengan una transición electrónica en un color muy concreto.
Y entonces la espada de Kylo Ren, que tenía haces de plasma, eso ya es, si son espadas de plasma, ¿eso sería viable, que tuviera esos escapes, entre comillas?
Bueno, creo, si no recuerdo mal, que eso lo justificaban porque era un modelo imperfecto que tenía fugas.
Por eso sí.
Que me discutan los...
El cristal Kyber que utilizaban tenía determinadas impurezas y no había logrado contener.
Pero al final es una razón estética de darle una distinción a este personaje.
Bueno, eso sí, eso seguro. Bueno, entonces hemos quedado que no puede haber explosiones, que no se verían los láseres de las... De las
los blasters
de las pistolas, las espadas de luz no serían de luz, sino que tendrían que ser de plasma. Vale,
en el caso de las
hemos
pistolas,
llegado al momento en que sí. Estás conmigo, que es más fantasía que ciencia ficción.
Star Wars yo diría que sí, pero eso no lo hace peor, ¿eh?
No, cuidado. No digo que sea peor, digo que el hecho de categorizarla como ciencia ficción puede dar lugar a errores, a que el chaval diga, es que esto es ciencia ficción, entonces... Sí, me puedo creer que las naves estallan, sí, me puedo creer que hay sonido. Nunca me lo llego a plantear, obviamente un niño no tiene por qué plantearse eso, pero el hecho de estar sumando no solo Star Wars, por supuesto, no solo la Guerra de las Galaxias, sino Star Trek, sino etcétera, etcétera, sí. Todas las otras que están saliendo, Guardianes del Universo, todas estas, podía llegar toda la suma a decir, concho, es que efectivamente es que las naves tienen que estallar en el espacio. Sí. El cine en realidad tiene también un poco la responsabilidad de decir, bueno, esto es... fantasía, y obviamente te estoy hablando de un héroe, de un supervillano, de un poder mental, etcétera, sí. etcétera. Y otra cosa, decir ciencia ficción, que yo me iría más, pues eso, a un Gravity, a un Interstellar, a un...
Es que la ciencia ficción no es un solo género, tiene muchos subgéneros también. Yo no sería tan estricto en delimitar los parámetros de la ciencia ficción, porque tiene también muchas variantes. Hay un componente fantástico muchísimo más alto en Star Wars, por ejemplo, incluso en Star Trek, que en cosas como Gravity. Ahora, ¿los englobaría los dos en ciencia ficción? Yo creo que sí. Sí, porque están en un ámbito, digamos, genérico o emocional incluso, que es común. El peligro de que la gente se haga unas ideas que luego no son... Está y siempre ha estado, y tiene que ser equilibrado con educación, pero, y aquí sí que quiero dejar yo este mensaje, digamos, contundente, creo que hacen mucho más bien las películas de ciencia ficción en general que el mal que puedan hacer. O sea, es mucho más importante captar a la gente a una costa de cierta rigurosidad que el que la gente no tenga ni siquiera ningún interés. Si luego a la gente le interesa y empieza a estudiar, ya verá, ya pasará, digamos, a adulto, digamos, científicamente, y sabrá pues las cosas que son ciertas y las que no, y las cosas que simplemente son divertidas y que nos gustan a todos. Porque vamos al cine, sobre todo, a divertirnos. Y leemos también un libro de novela, sobre todo también para divertirnos. Para el otro ya está universidad, colegio y trabajo.
¿Qué es más importante? Despertar la curiosidad,
mucho
hacerle
más.
Soñar y decir, quiero saber si podría llegar hacia algo de esto, por lo menos que...
Yo soy de esa opinión.
Meterles el interés
yo no,
en la ciencia.
Yo creo que el cine tiene responsabilidad para intentar adecuar o ajustar un poquito más, y tenemos el ejemplo en Superman. Se ve esa evolución, que es a lo que yo me refiero. Tú puedes estar haciendo una película de un héroe y, sin embargo, mantener y ser muy riguroso en determinadas cuestiones científicas básicas que, por sí. ejemplo, estamos viendo que Guerra de las Galaxias no cumple.
A ver, ¿tienes esa responsabilidad? Sí, la tiene, pero es muy difícil de cumplir en ocasiones.
Ya,
y lo está haciendo. Gradualmente el cine está cambiando mucho, pero es porque la gente está cambiando. Y la gente se está volviendo más exigente. Como explicábamos en aquel Ágora, por ejemplo, comparábamos la película fenomenal de Superman de 1978 con la película de Superman de Henry Cavill de ahora, del 2000...
El Hombre de Acero, sí.
El Hombre de Acero, de 2013 creo que fue.
Sí, claro.
Yo creo que como película cinematográficamente es mejor, mucho mejor la de 1978, aunque sea muy divertida la de ahora también. Si las analizas desde el punto de vista científico, es más rigurosa la de ahora, y bastante más, de hecho. Pero es porque la gente ya no se traga cualquier cosa. Una película de ciencia ficción, una película fantástica, no tiene que ser coherente con la realidad en todo, por eso es fantástica. Pero sitúa unas reglas al principio y define cuáles son las reglas que se va a saltar. como una película como Superman, pues definimos un tío que tiene fuerza casi infinita, que puede volar, que se puede autopropulsar en el aire, uh-huh, y que es básicamente indestructible, sensible a la kriptonita y demás. Ahí nos hemos saltado un montón de leyes físicas, pero ya, para de contar. Aceptar eso desde el principio y no saltarnos más según nos dé la gana durante la película. Pues una película bien hecha sería coherente con las leyes físicas que no se va a saltar, de acuerdo con las que sí se salta. Entonces, y siempre mantendría el mismo esquema. Ahora se hace mucho mejor eso que antes.
Claro, es a lo que me refería.
Aún así, en mi opinión, sigue más, siendo más importante que un niño o incluso una persona adulta que vea una película alucine con ella, simplemente. Se quede con la curiosidad. Y sobre todo si es un niño, a lo mejor en el futuro estudie ciencias porque vio esa película. Y eso ocurre. Eso me ocurrió a mí y nos ocurrió a muchos otros colegas
nuestros. ¿Cuál fue tu película?
Star Wars, en parte. Y yo no soy un fan de Star Wars a tope tampoco, ¿eh?
Entonces sí, dejamos que el cine siga su rumbo y a vosotros los científicos y a los profesores que expliquéis los límites.
Lo que sí que quisiera decir es que creo que es aún más importante que... Es muy importante los programas educativos y todo, efectivamente, es fundamental. Pero los niños tienen que tener ídolos que sean de este tipo. Entonces los niños se buscarán la vida para aprender todo lo que requieran. Es muy importante que fijen sus intereses en cosas como estas. Y eso lo consigue la literatura y el cine. Una vez conseguido sembrar la curiosidad, hay que trabajar y estudiar. Y ya pues tener uno la capacidad de discernir qué películas son más rigurosas, en qué y por qué, qué libros son mejores, en qué y por qué, y qué creerse y qué no, claro. Pero la curiosidad es fundamental y la pasión. Y eso se siembra de niño y con historias que sean divertidas y que molen mucho. Y espectaculares. Hombre, por supuesto, hay que ir en dirección de ser cada vez más riguroso, porque así permitirás que el estándar de la población pues sea cada vez más alto en educación y te pida también a ti más, como cineasta o como guionista. Entonces, irás mejorando el nivel medio, por supuesto. Es muy bueno que ya no se crea la gente que Superman pues va a un avión y lo agarra y lo levanta en vuelo, ¿no? Porque dice, no, se le romperían las manos. Pues está muy bien. Está muy bien porque la gente ya tiene una educación básica que dice, ostras, esto ya no me gusta. Y los cineastas tienen que ir acorde con eso. Pero es muy importante que la gente se enamore de personajes que sean espectaculares y sean científicos o humanistas también. Pero que los ídolos sean humanistas, filólogos, historiadores, es igual de maravilloso e igual de importante también, ¿eh?
Indiana Jones.
Va en dirección de... Entonces los ídolos tienen que ser gente pues intelectualmente pues desarrollada, creo yo. Sea de letras o sea de ciencias, ambos son igual de fundamentales. Si los niños consigues que estas personas sean ídolos, casi ellos mismos intentarán buscarse la vida por aprender y por parecerse a ellos y luego discernir ya lo que es verdad y lo que no, claro.
Después de escuchar a nuestro experto, vemos como muchas películas catalogadas como ciencia ficción en realidad no podrían ser definidas como tal. Lo que es seguro es que el cine nos invita a soñar y si, como dice John, a pesar de las inexactitudes, consigue despertar la curiosidad en el espectador y esto le lleva a investigar más en el tema, pues bienvenido sea. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuál es vuestra opinión? Recordaros que en nuestra web, en el apartado de apuntes, podéis mandarnos vuestros comentarios sobre este capítulo o sugerencias para los próximos. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Tanto mi compañera Yaiza Cortés como yo misma, María Jo Torrens, esperamos que os haya gustado. Recordar que podéis descargaros este podcast en la plataforma iVoox, Spotify, Google Podcast y en la página web luciernagas.clpu.es. Y sin más, nos despedimos. Gracias por escucharnos y que la fuerza os acompañe.